Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 15 de enero de 2024. Con don Juan Infante en la técnica.
Y encantado como siempre, Pepe. Y además encantado, bien, que tiene buenos tertulianos.
Tertuliano, José Antonio Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hombre, hey, buenos tertulianos vemos siempre. Lo que pasa es que hoy los lunes después de los de ayer son mejores lunes también.
Pero hablamos de recreo de toro hoy.
De todo.
Todo un poco.
Todo suma.
Bueno, y hoy tenemos dos visitantes. Don José Luis Romero.
Muy buenas tardes.
Alias Chupo para todos los demás, que tuvo la gentileza de prestarnos de su casa para hacer un programa de radio.
Pues sí,
una tarde muy bonita.
Estoy encantadísimo de estar aquí, es la primera vez que estoy y además me ha sorprendido enormemente la emisora. Y con respecto a mi casa, sabéis que la tenéis abierta para cuando queráis y además me encantaría que se volviera a hacer allí algún programa de...
Lo haremos. Dios mediante lo haremos.
Cuando queráis.
Bueno, y de invitado especial, nuestro torero Alejandro Conquero. Muy buenas tardes, maestro.
Muy buenas tardes.
Vienes vestido como un torero de calle, vienes hecho un pincé, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues tenemos que empezar con la noticia, ¿no?, que nos acabas de confirmar, ¿no?, para todos los oyentes de Hispanidad Radio, para todos los aficionados al toreo de Huelva, ¿no?, que hay una modificación, ¿no?, respecto al cartel del sábado en Lucena del Puerto.
Hay un aplazamiento por las fuertes lluvias que va a haber y, claro, al ser una portátil, pues no hay drenaje y va a estar en muy malas condiciones el piso y se va a dejar para el 10 de febrero.
Bueno, yo me alegro en el fondo, ¿verdad? Porque con un ruedo en pésimas condiciones es un laberinto.
Hombre, sí, es verdad que actualmente con la ciencia se puede afinar bastante las previsiones y sí está claro que va a haber lluvia fuerte y con lo cual el ruedo no va a estar practicable. Lo más sensato en este caso es aplazarlo y bueno, pues nada, nos adaptamos a las nuevas fechas y lo importante es que se dé el festejo al final, que podamos disfrutar de ese inicio de temporada que históricamente ha sido Lucena del Puerto durante muchísimo tiempo y bueno, si sí se cambia de fecha, pero lo importante es que al final que se dé el festejo, lógicamente.
Bueno, quería primero constatar, ¿no?, que la ausencia de Esteban Fernández con nosotros, ¿no?, que está indispuesto y desde aquí le enviamos un saludo y una pronta recuperación. Él dijo el último día que tú tenías después de la corrida de Lucena, tenías la aventura americana.
Sí, iba en un principio, después de torear, iba esa misma noche a salir para Madrid y bueno, al día siguiente para Lima, para torear en Jesús, Cajamarca. Y al final, bueno, pues vamos a ir con más tiempo. Y lo que sí que para atrás, pues toreo 5 corridas de toros en Perú y la última es el día 8. Entonces toraría el día 8, el día 9 salgo de viaje desde allí, desde Lima, y llegaría aquí justo también para torear en Lucena, el día 10. Así que...
las cosas que pasan, bueno, las cosas del directo, ¿no?
Siempre. Qué alegría que lleguemos a la fecha apretada, pues eso significa
estar esperando. Y no sabíamos que teníamos tantos compromisos allí, creía que ibas a Cajamarca solamente, no que tenías 5 festejos.
Sí, son 2 en la Feria de Jesús. Después son 2 más para adelante, que no me acuerdo el nombre, y otra que salió esta tarde.
Repites, ¿no? Ya el año pasado hiciste también las Américas, como se decía antiguamente, y te gustó la experiencia y lo ves positivo, ¿no?
Sí,
para formarte como torero.
Fue mi debut allí en Perú y la verdad es que muy buena experiencia, tanto con el público como la gente, como con mi apoderado en recibimiento allí. También el cuidado que se tiene allí también con los toreros, el cariño de la gente. También conocí a una familia que ahora pues considero a mi familia de allí de Cajamarca, y bueno, pues la verdad es que muy muy buenas experiencias en Perú. Y claro,
aquí tenemos el antecedente de Jesús de Fariña, ¿no? No sé si te habrá ayudado, te habrá aconsejado bastante.
De hecho, bueno, pues Jesús fue el que, a través de él, pues me presentó a Edgar Córdoba, mi apoderado allí, y pues es, digamos, quien me ha abierto la puerta al toreo en Perú.
Sí, hombre, eso, sabemos que Jesús de Fariña tenía muy buenos contactos por allí, y bueno, es un lujazo, ¿no? Que eso, que te abra puertas, que te ponga en contacto con gente allí, y bueno, y siendo de Huelva, pues nos tenemos que ayudar, está claro. Cuéntanos, ¿no? Antes, como estábamos hablando fuera de micrófono, eso, ¿cómo es el ambiente allí, ¿no? Sobre todo el trato del aficionado y el ambiente del aficionado de Perú, ¿cómo es que tan diferente a lo nuestro, ¿no?
Sí, allí en Perú, aunque la cultura pues es muy parecida, hay muchas peculiaridades, y en cuanto al toro, pues aquí digamos que cada vez, desgraciadamente, se dan menos festejos, y allí es todo lo contrario, cada vez hay más festejos, el pueblo de al lado quiere montar una plaza, dan una corrida, al año siguiente quieren dar dos, está en pleno crecimiento, en plena evolución, y cada vez pues más serio. Allí, pues bueno, hace unos años me contaban que el toro era muchas veces cunero, cruzado, han ido cambiando, han ido mejorando, ya todo es bravo. Cada vez pues más seriedad en cuanto a los rituales del toreo, y un país en pleno crecimiento en cuanto a los taurinos.
Alejandro, pues, una curiosidad, ¿no? La curiosidad que el cartel de Lucena integraba también Lama de Góngora, que también ha estado por allí formándose.
De hecho, vamos a coincidir en dos de las cinco corridas de toros que toreo allí.
Fíjate, ¿eh? La Lama de Góngora, que torero sevillano, que aquí tuvo mucho éxito, sobre todo de novillero, ¿no?
De novillero. Luego parece que se le ha un poco ralentizado la carrera, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso, yo le quería preguntar también, ¿no? En otros matadores de toros, cuando vuelven de las Américas o están por allí varias temporadas, toreando por allí y demás, a la vuelta se les nota en general un pozo distinto, como que cogen más oficio con todo tipo de quizá la variedad de ganados que hay por allí. Tú vas viendo en la todavía corta experiencia, ¿no?, por allí, pero tú vas notando que eso te va cuajando oficio, vas cogiendo detalles técnicos distintos, adaptándote a los animales de allí y demás. ¿Vas notando esa evolución?
Los animales de allí, hasta ahora, la verdad es que yo he tenido bastante suerte. Me han salido toros buenos, creo, de una cosa de Domecq. Allí hay mucho Domecq. Uh-huh. Y después pues también hay varios encastes, pero predomina el Domecq también allí en Perú. Y la verdad es que el toro es un toro cómodo, no es un toro agresivo ni un toro exagerado, es un toro bonito, es un toro normal, y la verdad es que la adaptación fácil. Lo que sí es cuando, por ejemplo, toré en un pueblo, el San Pedro de Caja, que estaba 3.000 y yo no sé cuánto, casi 4.000 metros. O sea, por ejemplo, cuando toreas en esos pueblos, pues se nota mucho la presión atmosférica, la cuesta aire, respirar, ¿eh? a uno y al toro también, ¿no?
Claro.
Y aquí tenemos un oficio que te va a decir, ¿no? José Luis, la presión atmosférica para los deportistas y para los...
Sin más que la presión atmosférica, que también es la altura.
La altura.
Es la altura donde se experimenta una deficiencia de oxígeno muy, muy importante. Y entonces tanto los toreros como los animales lo notan bastante, además. Sí, cierto es.
Sí, después, bueno, la experiencia de la última vez que estuve por allí, pues un mes, y toreando y entrenando en esa altura. Aunque después, bueno, ya cuando en donde me establezco, que es Cajamarca, hay unos 1800 más o menos, y cuando volví para torear en Campo Frío, pues sí que noté que me sobraba aire. O sea, era como
claro,
que...
Claro, porque se produce un aumento de la hemoglobina, de los rojos,
de los hematíes,
y entonces
sí,
esa sensación que tú comentas de más poder, es por eso, porque el entrenado, trabajado, vivía en altura.
Bueno, los deportistas de élite, ¿no? Los ciclistas entrenan en altura, ¿no?
Claro,
para potenciar eso, ¿no?
Los centros de alto rendimiento en muchos sitios están en sitios, en Sierra Nevada, por ejemplo, hay uno, ¿no? El centro de alto rendimiento deportivo, porque
en el Teide,
al entrenar en altura, aumenta la producción de sangre naturalmente.
Y se nota, se nota mucho.
Bueno, pues entonces, si tenemos que esperar un poquito a que vengas aquí a Lucena, que por cierto no es la primera vez, ya de novillero también actuaste, ¿verdad?
Sí, de novillero actué, que en el, creo que fue el debut de... con caballos de Emilio Silvera,
Emilio Silvera.
Si no recuerdo. Y bueno, ahora volvemos de Matador.
Y nunca te veo, el cartel se mantiene íntegro, ¿no?
Sí, sí,
Andrés Romero, de caballo, sí, y Lama de Góngora.
No hay ningún cambio.
Los dos semiperuanos.
Bueno, y además, en el caso de Andrés, ¿no? Si la corrida de Lucena se pone el día 10, el 11 torea en Nerva, ¿no? ¿No era?
Sí, ¿verdad?
Entonces va a repetir, bueno, dos días en la provincia.
Los días consecutivos.
Eso, pues nada, que sigan habiendo festejos en la provincia, que cuenten con toreros de Huelva, que siempre es una cosa que aquí reivindicamos muchísimo.
Hombre, es que es una pena que haya un festejo y que no haya toreros de Huelva.
Claro que sí.
Es importante.
Y
la falta que hace.
Ahora mismo tenemos a tres toreros de Huelva, que los tres creo que somos muy diferentes y complementarios, con mucha calidad y con muy buenas condiciones. Entonces, pues bueno, ahora que los tenemos, hay...
Habrá que repetir lo de palo, ¿no? Estás pidiendo el cartel de palo.
A mí me encantaría, pues, repetir lo de palo y hacer muchas cosas también con ganaderías emblemáticas que tenemos aquí en Huelva, por ejemplo, la de Cuadri, que también está ligada a David, ¿no? Hacer, pues... de seis ganaderías o de una corrida de Cuadri y hacer varias cosas, pues,
sí, varios formatos
representativas que... de Huelva con ese cartel de palos, pues a mí yo me encantaría. Creo que es una muy buena idea también para el aficionado, de algo diferente, porque las figuras evidentemente son figuras y pues bueno, ahora mismo no estamos a ese nivel, pero ver a tres toreros de Huelva con las diferentes ganaderías de Huelva, y es un cartel que creo que puede ser bonito, atractivo. Y
están saliendo ya unos preámbulos de la feria de San Isidro y se anuncian varias confirmaciones. ¿Te han tocado? ¿Hay alguna expectativa de que...?
De momento no sé nada, pero sí que, bueno, pues pronto me gustaría, pues, ir a Madrid, pues creo que por Madrid hay que pasar para que después te abran las puertas en muchas ferias importantes, y sí que me gustaría ir pronto.
Pues, y hay aficionados que les dejaste un grato recuerdo, sobre todo el día de Saltillo, ¿no?
Sí.
La novillada.
Yo he ido tres veces a Madrid, y la verdad es que en las tres ocasiones me ha tocado un novillo con buena condición y un novillo con brusco y sin mucho más.
Sí, muchas opciones.
Y en las tres ocasiones, pues me he encontrado en Madrid. Lo que pasa que, bueno, las dos primeras, pues eran unos novillos con muy poquita fuerza, que terminaron los dos cayéndose en el final de la faena. Y bueno, pues aunque con buenas sensaciones, pues sin llegar a alcanzar altura. Y con el novillo de Saltillo, pues la verdad es que pude encontrarme por momentos muy bien. Y la pena es que no cayó rápido y después fallé tres veces con el descabello. Entonces, pues bueno, los trofeos se perdieron. Pero creo que el aficionado de Madrid, pues, recordará con buenas sensaciones también esa pena.
La espada quizás es el
punto de
caballo de batalla, ¿no? Quizás más difícil de... ¿Cómo lo sientes tú desde tu punto de vista en primera persona?
La verdad, la espada ha sido un punto débil mío, que he perdido muchísimo con la espada, pero últimamente me siento bastante seguro y estoy matando bien los toros. A veces, pues sí que fallo y a lo mejor se me atasca en algunas etapas, pero me siento mucho mucho más seguro con la espada y también con el descabello.
¿Lo trabajas cuando entrenas en tema de entrar a matar en el carretón?
Sí,
y demás,
digamos,
pero revisando vídeos tuyos propios, tratando de corregir los errores que tú mismo te percibas en cuanto a la técnica, ¿no? Lo puramente técnico de cómo se entra a matar y demás.
Sí, sobre todo yo ya más o menos los fallos ya sé cuáles han sido.
Te conoces, ¿no? Ya sabes.
Y entonces, pues, lo que hago es entrenar eso en el carro que lo tengo en mi casa, pues, en el patio, nada más que sale ahí para que lo tenga que ver.
Que no te olvides.
Lo primero de todos los días.
¿Tiene algún asesor artístico, Alejandro?
Pues la verdad es que antes lo iba a decir, lo que pasa es que hemos ido a otro tema, que el maestro Lama de Góngora, pues aparte de torear junto de ese compañero, pues es un gran amigo y una gran persona, y me echa una gran mano en cuanto a la dirección artística y a lo que son los fallos, esos pequeños detalles que uno pues no se da cuenta, ¿no? Y es muy muy buen maestro y sabe dar en la tecla.
Oye, para la aventura americana también tienes que ir con muchas vacunas.
No,
nada, ninguna. ¿No? Yo pensaba que sí, José Luis, que
no.
Ya no.
Ya aquella zona no son países tercermundistas. En África sí, en muchos países asiáticos, pero ya en Sudamérica no hace falta ninguna vacuna.
Nada, adaptarse a las comidas si acaso, ¿no? Y ya está.
Sí, bueno, la verdad que se come bastante bien. Se come rico, bien, hay muy buen pollo, hay también una comida típica que es el cuí, que es como una cobaya, y después el ceviche, se come bastante bien.
Vamos, es del Perú, la figura indiscutible del torero ahora mismo es el del Perú.
Claro, sí, bueno, sí, está claro, sí. ¿No? Ahora mismo el máximo exponente es peruano, y ya nos gustaría también que salieran toreros así con fuerza de los demás países.
Por cierto, allí indultó un toro, ¿no?
De Ecuador y de...
Allí indultó, creo que
no lo he visto. Es importante, ¿no? Para mantener esa afición taurina americana, que aparezca un torero también en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, bueno, está Colombo, pero alguna figura así un poquito más contundente para que cuida esas aficiones que están un poquito, eso, ¿no? En tiempos de dificultad, no tener un torero referente, como en este caso sí tiene ahora mismo Perú.
Y allí el desarrollo, digamos, de los trastos, digamos, aparte del gusto del público, allí gustaba, sobre todo en México, ¿no? El México no ha ido, ¿no?
México no. Nunca.
El capote es más fundamental, ¿no?
¿En Perú?
¿No? ¿Gusta mucho los lances?
En Perú lo fundamental es que los mate. Como no los mate, tienes un problema. Porque la gente es muy sensible a la hora de la muerte, como pegues dos pinchazos, o sea, se ve muy mal. Claro. Lo más fundamental es la espada y matarlo rápido. Y después, por supuesto, pues al final el torear bien gusta en todos sitios, la estética, la despaciosidad, y bueno, el toreo de aquí de España pues gusta mucho allí.
Pues yo te iba a decir que eres un torero que a mí siempre me ha sorprendido mucho y me ha gustado tu actitud en las previas. Cuando vas al patio Guadilla, yo no he visto ningún torero, ni en el día de Cortegana con el pedazo de corrida de cuadri, ni en Huelva Alternativa, que esté tan alegre, que manifieste un gustazo de estar allí.
Claro, eso yo creo que es fundamental, y también se nota mucho, ¿no? Cuando un torero disfruta o cuando un torero pues no está a gusto, ¿no? Que yo, a mí se me notan las dos cosas. A mí, cuando no estoy a gusto y cuando no estoy bien, por lo que sea, por las circunstancias, por el día, se me nota también mucho, pero normalmente suelo disfrutar mucho de las previas, del estar, y bueno, después puede salir bien, puede salir mal, eso no controlas, pero sí controlas la actitud que llevas a la plaza, ¿no? Entonces intento siempre, pues...
La verdad que es muy bonito, ¿no? Un día me dijo, que fue una aficionada, me dijo que tienes la sonrisa de Antonio y bienvenida.
Buena comparativa.
Porque bueno, es verdad, en los patios Guadilla tú ves, sí, las caras tensas, ¿verdad, Antonio?
Sí, es verdad que, hombre, que el miedo lo pasará, lógicamente, como todos los toreros, el que se va a jugar la vida, se va a poner allí delante de dos fieras, el miedo lo llevará, pero eso, no, la actitud de positiva, de estar agradecido a la vida por esa oportunidad que tiene de disfrutar de su profesión y de desarrollarla. Y eso ya es un poco, tiene ganado gran parte de los cimientos de lo que es las posibilidades de estar bien en la tarde. Claro. Si uno va más pensando en cosas negativas, en el miedo, en otros asuntos externos a lo que es la tarde, ahí ya tiene la mitad ganado.
Totalmente. Y yo, pues, creo mucho en las energías y en la manifestación. Entonces, si uno lleva la mente ya negativa, pensando en el toro, que si grande, que si tiene, por ejemplo, la corrida de cuadri, si ahí yo me pongo a pensar, tiene 6 años de cuadri, es mi segunda corrida, pues va uno asustado, ¿no? Pero si tú dices, guau, pues voy un gran reto para mí, en mi tierra, con mi gente, con una de cuadri, que es un hierro emblemático, pues uno lleva la mente diferente, más abierta, más para poder, digamos, disfrutar y para poder también hacer lo que uno tiene dentro. Pues si uno no va con esas energías y va asustado o va negativo o va...
Claro, claro.
Al final las cosas no salen. No salen.
Y además, una vez que das el paso de anunciarte con esa corrida, cuando decides anunciarte, ya tiene que ser lógicamente con esa actitud, ¿no? Sí. Si no...
Yo te iba a decir que de la tarde que nosotros hemos retransmitido por toda la provincia, una de los momentos más emotivos y más inolvidables fue ese sexto toro tuyo, que tenía los pelos de punta. Me dije a tu padre, córtale la cabeza, porque esto
así sí, puede memorar. La tenemos, se la cortamos.
Porque fue, verdad, un faenón, y allá casi sin luz, pero qué bien, qué momento más bonito.
Sí, la verdad es que me sentí con ese toro y pues le hice lo que yo siento además a uno de cuadri, y bueno, pues fue muy, muy bonito.
Señor, repasando un poquito antes de venirnos fotos tuyas, me has visto tú, la primera que tengo es cuando en Huelva fuiste por Tacayola con el capote de paseo.
Eso
que lo han repetido lo que más gente, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que la habrán hecho.
¿Te acuerdas de aquello?
Sí. Muchos toreros. Hombre, yo
esos
tenía
detalles se quedan grabados.
Un banderillero que era el Melli, y entonces pues fui a coger para irme a la puerta de Chiquero el capote normal. Me dice, vete con el capote de paseo. Y le dije, no, que solo tengo uno y lo voy a romper. Dice, ¿es por eso? Digo, sí. Dice, pues toma el mío.
Qué bonito. Ahí ya no había excusa. Ahí ya no había excusa, ¿eh?
Y entonces, para adelante.
Claro,
que sí.
Muy bien. Oye, y también una cosa muy bonita que nos alegramos de verdad, ¿no? La tremenda cornada que dice la temporada pasada que te dieron. Y que estás totalmente restablecido, ¿no? Estás perfecto.
Sí, bueno, cuando me...
¿En Illesca fue?
Ceniciento. Cuando me pegó la cornada, o sea, ahí sí que hubo un mes que fue para levantarme, para sentarme, para ir al baño, todo. Era muy incómodo. Pero pasado ese periodo no me ha quedado ninguna secuela y gracias a Dios está todo perfecto.
Pues el susto que nos diste fue tremendo, una
cornada
muy...
Sí, hombre, la verdad que, hombre, y en el sitio, y sobre todo a mí me impactó mucho el hecho de que la evacuación en helicóptero a Madrid y demás, ¿no? Normalmente en ese tipo de plazas hay contratadas UBIs móviles, incluso tienen un pequeño quirófano allí y demás, que lo he visto algunos. Estuve una vez en Hoyo de Pinares en una corrida de Dolores Aguirre y estuve viendo y tuve la oportunidad de entrar a ver quirófano móvil, y la verdad es que muy bien equipado, muy bien preparado, me transmitió una sensación de que aquello era serio, ¿no? Y hombre, a mí lo que me impactó más fue eso, ¿no? Que la necesidad del traslado y demás, digo, bueno, pues parece entonces que la cosa es seria, pero bueno, aquí claro. Está y ya pasó a la historia, y bueno, son gajes del oficio. Una persona que es matador de toros sabe que hay que contar con eso, que es cuestión de más tarde o más temprano.
¿Hay algún fallo técnico ahí en aquella apertura de capote con
pues,
el toro en tabla?
La gente me está, sarte. Y en realidad, pues a lo mejor con ese tipo de encastes que no se definen tanto y son más, entre comillas, difíciles, pues hay que hacerlo con el capote y no ponerse a torear. Pero yo lo vi dos veces que se desplazó y dije, lance. Y aunque todo el mundo me está diciendo, para afuera con él, yo no escuché y me puse a pegar lance.
A torear.
Y en el primer lance ya me di cuenta que se me quedó, y ya en el segundo me tuve que ir y digo, tengo que rematar esto. Y ya en la media fue una media por el pitón izquierdo, y cuando estoy terminando me cogió por la pierna derecha y me levantó, o sea, no pasó. Y ya, pues bueno, ahí ya en el suelo. Pues,
yo, desde mi humilde punto de vista de aficionadillo práctico, vi el vídeo varias veces repetido por lo mismo, ¿no? Por analizar cuál fue un poco la causa. Primero, la causa es que es un toro bravo y el toro, lógicamente, su obligación es coger, ¿no? pero técnicamente me fijé en dos detalles que yo creo que fueron la clave de por qué te cogió ahí, ¿no? Una es que el toro apretaba para adentro, como en la mayoría de los toros, pero más en estos encastes, digamos, más...
Era un pecho,
la redundancia, más encastado, y es que apretaba para adentro, y por eso te decían desde el callejón, salte, ¿no? Y luego, aparte, eso, el remate de la media, esos toros que aprietan tanto, quizás técnicamente es más desahogado, a lo mejor, llevarlos largos en línea recta, y al rematarlo con la media, pues ya eso, entre que el toro apretaba para adentro, que la media es un lance donde el toro se queda muy debajo y,
se le recorta, sí, más idónea.
Pero bueno,
en ese momento
a toro pasado,
poco tiempo a pensar.
A toro pasado es muy fácil.
José Luis, pero son de una pasta especial, ¿eh? ¿Cómo se han recuperado y está otra vez al pie del cañón?
Sí, está claro. Ellos lo tienen claro desde que son unos niños y saben el riesgo que corren. Pero lo del tema de Alejandro me está sorprendiendo. Yo no lo conocía así en distancias cortas, pero veo que tiene una aptitud que tú hablabas antes. Yo hablo de dos aptitudes, la aptitud con C y la aptitud con P. Y yo creo que tú la tienes. Eres un hombre muy templado, eres un hombre que no te aturrullas ni fuera ni dentro de la plaza. Yo te he visto pocas veces, pero estás demostrando que tiene
madurez, ¿no?
La cabeza encima de los hombros.
Sí, señor,
y yo me alegro enormemente de eso.
Muchas gracias.
Sí, señor.
De nada, de nada.
Bueno, pero después de Lucena y en España, ¿qué es lo que tienes por delante, Alejandro?
600 otra vez.
600 otra vez.
Y después, pues bueno, todavía no se sabe nada, ni se ha hablado nada, pero a mí espero y me encantaría pues estar otra vez en Huelva. Y después pues hay varias cosas ahí que pueden ser en cuanto a algunos empresarios que puedan montar, amigos que van a montar cosas y tal, y que en un principio pues van a contar con nosotros, pero no hay nada hecho.
Cerrado.
Sí.
Bueno, tuviste una temporada de novillero muy extensa. ¿El cambio al toro cómo lo has notado? Pues tú tienes mucho campo, ¿no? De verdad, tiene un fondo.
Y sobre todo también en mi etapa como novillero, pues me adapté a torear también el toro, porque la gran mayoría de las novillas que yo toreé fueron por la parte del valle.
El Valle del Terror.
Y entonces, pues allí sale el novillo que tiene tres años.
Pero son trenes, ¿eh?
Con 3 años y 600 kilos. Claro. Y entonces, pues.
Cambió poco.
El volumen, pues, más o menos es el mismo. Hombre, depende también, ¿no? Si me dices, por ejemplo, Ceniciento, pues ahí sí que noté la diferencia. Cuando salió, nada más que salió el toro y se encampanó, dije, así no, nunca me había puesto delante de uno tan fuerte, ¿no?
Sin embargo, yo creo que una de las muy buenas virtudes que yo te veo, desde mi punto de vista, son dos fundamentales. Me encanta con el capote. Te veo unas cualidades muy buenas con el capote, y luego de valor, tiene unos cimientos de valor increíbles, ¿no? Demostrado de sobra ya.
No, y yo te veo también la actitud de torear bien, de cargar la suerte, de bajar la mano, de frente, dando el pecho.
De querer buscar eso, la pureza, la estética. Y
sí, intento, pues eso, intentar torear bien, ¿no? Al final, ¿no? Intentar torear despacio, con la pata para adelante.
¿Te gusta ese pellizquito de eso que llaman el toreo sevillano?
Más que el toreo sevillano, yo creo que es el crear, ¿no? O sea, hay veces que llega un momento, tú sabes la técnica, sabes torear, ¿no? Pero llega un momento en el que te olvidas y sale lo que tú tienes y te fundes con aquello, ¿no? No estás pendiente de voy a pegar un muletazo por abajo y voy a enganchar y voy a pegar, sino que haces lo que te sale de dentro y llega un momento que a lo mejor cosas que te salen que ni siquiera había entrenado, o de repente lo ves claro y lo haces, ¿no? Aunque no lo tengas en mente. Y intento, digamos, como tres bases. Una es torear bien, torear también de verdad, entregado y dándole no la posibilidad al toro de que te coja, pero sí que haya esa emoción, ¿no? no un abuso excesivo de la técnica que sepa que el torero no, nunca lo va a coger. Y después, pues, el toreo de crear, ¿no? Me gusta mucho, intento, pues, cada vez que puedo y un toro me lo permite, pues, que salga eso.
Así es.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, te podríamos enmarcarlo en lo que es la evolución, ¿no? Técnica y artística de todos los toreros, ¿no? Poquito a poco te vas descubriendo y vas manejando todos los conceptos de y todos los registros artísticos.
Sí, poco a poco pues vamos, yo creo que madurando, ¿no? Y aparte de técnicamente, yo creo que cuando vas madurando también como persona, eso se refleja en tu forma de torear, en tu forma de andar, en tu forma de estar en la plaza, en tu forma de ver las cosas, y eso pues se refleja evidentemente en la plaza toreando.
Nos están dando más ganas de que empiece ya el festejo de Lucena, ¿eh? Vamos a hacer un poquito un atrás en el tiempo, porque ahora es San Sebastián, la fiesta de Lucena es por San Sebastián, que en Huelva también era una fecha antiguamente taurina, aunque no muy taurina, no José Luis, pero sí había mucho ambiente taurino.
Bueno, yo la conocí a partir de los años 60, en la época en que conocí a mi amigo Santi y a muchos novilleros, entre otros al padre de Alejandro, a Pepe. Y bueno, no sé qué decirte. Las corridas también eran
festivales, ¿no?
Sí, ubitas contadas, no había mucha gente. Había un tema alrededor del litri, que era el que imperaba por aquellas fechas y casi que lo copaba todo, porque claro, tú sabes que en aquella época más o menos también había otro torero en Huelva, lo sabes perfectamente, sí. Chamaco, pero parece que no era ni de Huelva este hombre. A mí esto me ha sorprendido.
Era catalán.
A lo largo del tiempo me ha sorprendido, claro, mucho, ¿no? Que aquí estábamos hablando antes de lo ilusionante que sería ver no solo a los tres matadores de toros, a los que ha hecho mención también Alejandro, ¿no?
David de Miranda y Emilio Silvera.
Exactamente, y él mismo, ¿no? Que hubiera más participación de los chavales jóvenes. Bueno, se ha empezado y de hecho nosotros hemos vivido algunas juntos, pero que esto se debería continuar, tanto en el aspecto personal de toreros como en el tema de ganaderías, ¿no? Yo creo que Huelva es muy importante en estas dos materias y se debería de continuar haciendo.
Bueno, pero para hablar del tema de San Sebastián de los años 60, tenemos a nuestro amigo don Pedro Quintero. Muy buenas tardes, don Pedro.
Hola, buenas tardes, señores. Un saludo para todos nuestros amigos y aficionados y compañeros, como es lógico.
Para todos los oyentes.
Y para el director, don Juan Infante, y a ti que eres el alma.
Igualmente, padre. Pedro, feliz año.
Vale, igualmente, señores.
Bueno, don Pedro Quintero, aficionado de Abolengo, que vivió aquella fecha en que el litrismo era bandera del taurinismo local. Y lo viviste en primera persona, ¿no? Y hace poco te han llamado, ¿no?, para hacer un reportaje en televisión sobre eso, sobre esa etapa de aquellos años en que el litri estaba en activo y Huelva era a inicio de temporada un centro neurálgico de la tauromaquia.
Sí, sí, exactamente. Efectivamente, tal como lo estáis diciendo, ¿no? Yo tuve la gran suerte, gracias a un bandirillero que se llamaba Galapaguito, cuando me tiré de espontáneo en el año 55, en marzo, el 19 de marzo, ya estuve bien, gracias a Dios, y me presentó a mi gran amigo y gran maestro de la tauromaquia, Miguel Báez Litri, y entonces pues desde 15 años hasta 26, 27 años, que ya empecé a trabajar en la refinería, pues siempre he estado con él. Es verdad que en aquella época, los años 50, la máxima figura del toreo era Miguel Báez Litri, eso estaba claro. Y también Huelva era una plaza de temporada, como ustedes saben. Se daba toro todo el año. Pero había un detalle muy bonito por parte de Miguel Báez Litri, que él montaba un festival el día 20 de enero y traía grandes toreros de España, ¿eh? Sí, figuras del toreo. Aquí a Toy Bienvenida, Rafael Ortega, César Girón y muchos más. Era un festival que era la guinda de la fiesta, Pepe. Sí. Quiere decir, nosotros los uruguenses, pues San Sebastián es nuestro patrón, siempre, por lo menos, lo que me corresponde a mí como uruguense, yo he vivido de niño, yo que nací en el Artillo, pegando al salado, en el año 39, pues lo he vivido desde niño, claro. ¿No? Y toda mi familia, y el uruguensismo, San Sebastián siempre ha calado en Huelva, siempre ha calado al uruguense, y claro, por circunstancias de la vida, también teníamos el mejor torero de aquella época, como figura del toreo, hombre, que no, que sería clásico, no clásico, ya eso está en el gusto de la afición, pero el que mandaba en la fiesta era Miguel Baelici.
Sí. José Antonio... Y claro, pues, sí, perdón. Sí. José Antonio, tú eres muy de San Sebastián, ¿no? Muy devoto también, y José Luis, ¿no? Sí. Soy los dos del patrón, ¿no?
Hombre, es una tradición de la que me hablaba mi padre. Yo no he conocido esa época, lógicamente, esa época de la que nos habla el amigo Pedro, pero sí que mi padre me contaba, ¿no? Cómo era la Huelva de entonces y que todo giraba en torno al barrio San Sebastián.
Y la tertulia, ¿no?
La tertulia y en torno a la figura de Miguel, ¿no?
Efectivamente, ha recorrido muy bonito, que me lo han recordado estos días, que era cuando San Sebastián se recogía de arriba del antiguo cementerio, claro. El cementerio viejo, se daba un paseo de arriba para abajo y de abajo para arriba, de verdad, y había unos detalles muy típicos, muy bonitos. Había un bar que se llamaba el Bar San Sebastián, donde había un triángulo que dividía dos calles, ¿no? La calle García Díaz y la calle Jesús de la Pasión, que hoy es todo lo que es la Avenida Grande, ¿no?
Pablo Rado.
Exactamente, Pablo Rado. Pues ahí en ese bar había una esquina muy bonita, un triángulo, ahí ponían unos árboles muy bonitos, ponían unos naranjos, unos limoneros, una cantidad de aquella época, ¿no? Porque Huelva tenía alrededor de la capital, pues tenía muy buenos huertos y se ponía todo muy adornado, las calles se vivía la calle de San Sebastián, en García, el sur de la Pasión, todo se vivía con pasión.
La Plaza de la Soledad.
La Plaza de la Soledad
era un sitio neurálgico también en la fiesta de San Sebastián.
Yo, sí, verdad, amigo, sí, lleva razón. Sí.
Yo vivía en esa época, bueno, yo soy un poco más joven que usted.
Sí, no me diga de usted, hombre, que nosotros nos conocemos, lo que pasa es que ahora mismito no nos vemos, ya tendremos ocasión.
Sí, es verdad que nos conocemos, sí.
Cuando se haga el pasillo en su casa, pues ya nos conoceremos, si Dios quiere.
Me parece magnífico. Sí, yo vivía en la Avenida de las Adoratrices.
Entonces
era la prolongación de la calle San Sebastián.
Exactamente. Allí es donde ya se despedían la gente, en el Bajo Olorio, toda la zona esta.
Claro, y, efectivamente.
La taberna de Olorio. Yo recuerdo desde niño toda esa zona, gracias a Dios tengo una buena memoria, y las vivencias desde niño me han gustado mucho. Sí. Toda la zona esta de, como se dice, todos los huertos de alrededor de Huelva, lo que es la avenida de Adoratrices,
claro.
Toda la zona esa siempre ha sido bonita para los niños.
Pero todavía quedan en Huelva barrios con nombres de huertos, está el Huerto Paco y la Huerta Mena. Todavía
y Palmito, todavía te digas vendiendo Palmito.
Queda, ¿no? Ahí es donde iba.
Palmito.
Tú recordarás que en todas las tabernas, sobre todo en todas las tabernas y bares de la calle San Sebastián y de la calle Jesús de la Pasión, incluso el bar Joseli también ponía en sus puertas y había un concurso de palmito.
Que sí, no recuerdo todo.
¿Te acuerdas de eso?
Exactamente. Sí. Y claro, muchos detalles típicos de la huerta de aquí alrededor de la capital. Y como no, como he repetido ya, ¿no? Se bebía Huelva con mucha ilusión.
Sí,
el santo era la guinda de la fiesta, ¿no? Eran dos días o tres, pero el día de San Sebastián era la guinda. Y, como no, el festival de que estamos hablando, ¿no?
Festival matutino, ¿no? Matinal, a partir de
las
2.
Claro. Es que el festival era de categoría, Pepe. Sí. El festival venían figuras del toreo, y claro, con una figura como Miguel, pues tomaba un renombre y un caché ese festival que mucha gente quería venir a torear. Claro. Que yo me acuerdo de que a muchos toreros se comprometían con Miguel, y yo recuerdo que Arroyo decía, pero hombre, si ya tenemos a Manolo Vázquez, tenemos a César Giró, al otro, y Miguel, pues como es así, pues, pero bueno, era así, mejor dicho, ya está en la gloria. Pero de tal manera era una vivencia, unos festivales, como vuelvo a repetir, de mucha categoría, y era unos momentos para Huelva taurina muy importante, muy bonito, y que se vivía una tauromaquia al empezar la temporada, porque ya lo he dicho antes, ¿no? Huelva era en aquella época una plaza de temporada, ¿no? Que sí. Empezaba el 16 de marzo, ahí 19 de marzo, y no paraba. Era una época distinta ahora.
Claro que sí. Don Pedro, yo sé que tenía muchas ganas de ver al maestro Alejandro Conquero y que ibas a ir está enterado, ¿no? Se aplaza más el festejo.
Sí, hombre, ¿eh? Sí, somos su padre y yo, somos íntimos amigos de Villaplana, que nos entrenábamos en la plaza de, mejor dicho, de Villaplana, otros nos hemos criado como hermanos, ya sabe quién soy yo lo que le deseo a Alejandro, lo que le dije antes de torear palo, que es un buen muletero, es verdad que torea bien con el capote, pero a mí me gusta más con la muleta, porque se centra con la mano derecha y es un torero valiente, él lo sabe, todo lo que yo le digo lo sabe. Y lo del carretón, una estuvimos también una vez allí en su casa y estuvimos entrenando con la espada, y yo creo que todo va aplicado el torero muy bien, a poquita. Es muy listo, no porque yo le quiera sabores, porque es un torero listo, es valiente, y yo creo que irá limando de toda la espereza. Y lo único que hace falta es que Dios le dé salud y suerte y que le salgan los toros buenos para poder triunfar todas las tardes donde va a actuar. Lo mismo en Perú que en España. Igual, yo se lo deseo todo lo mejor.
Muchísimas gracias, gracias.
Bueno, don Pedro, que ha sido un placer, como siempre, tenerte en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Pues nada, siempre a vuestra disposición, y que Dios reparta suerte.
Un abrazo, mi padrino de Alternativa Radiofónica.
un abrazo.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Decía José Luis que San Sebastián era una fiesta antaño de tremenda, ¿no? Más que las colombinas.
Distinta, yo diría que era muy distinta. Era la fiesta de San Sebastián, yo la enmarco en una fiesta más de barrio. La fiesta de las colombinas era más de la ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Pero la gente de las Tres Ventanas, del Huerto Paco que acaba de mencionar Pedro, perdón.
José Antonio.
Perdón, Pedro es el que se acaba de desconectar. Las adoratrices, el barrio de Vía Plana, la calle San Sebastián, la calle Jesús de la Pasión, y no olvidemos, y no quiero que se me olvide, cuando habla Pedro del tema del ITRI, los festivales y todo lo demás, no había ni un solo festival, ni una sola corrida del ITRI aquí en Huelva durante los años que vivió, de la tirada de cohete en función de las orejas que cortaba el litri. Eso también era un tema muy significativo en Huelva. No sé si conocisteis, sí, por lo menos conocer seguro que no, pero
sí, con el Mickey se retomó un poco
a Pepe Ramos. Yo era un practicante,
lo he escuchado.
¿Lo has escuchado?
Sí, sí,
a Pepe
sí.
Ramos, eso también era dentro de este contexto de taurino de San Sebastián y de todas estas cosas, pues también fue un personaje este hombre.
Sí.
Y lo del cementerio viejo tampoco lo quiero dejar de mencionar. Yo jugaba al esconder, de los pocos juegos que teníamos los niños de aquella época, y nos escondíamos dentro de los nichos del cementerio viejo para que no nos encontraran los que iban a... Increíble. Y el patrón era una pequeña ermita, y con esto termino, perdona, una pequeña ermita, bueno, era un cuarto que había a la entrada del cementerio viejo, aquí a mano derecha, y estaba allí el santo durante todo el año y durante la fiesta, pues ya lo sacaba.
Cementerio viejo que estaba ubicado aproximadamente enfrente del gimnasio O2, ¿no? Aproximadamente por allí, ¿no?
Un poquito más arriba.
Donde está el archivo municipal. Justo el archivo municipal. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? Que se le ha olvidado decir, bueno, Pedro, y en algunas tertulias taurinas que tenemos fuera de radio y todo, amigo, me hace recalcar mucho que tienes un valor seco, verdadero, que no vendes el valor que tiene. No sé si...
Hombre, no sé, en realidad el valor yo creo que es muy relativo también, ¿no? hombre, creo que el valor tienes que tener suficiente como para ponerte delante del toro, pero que bueno, yo vengo de la escuela de Antoñito Núñez, ¿no? Que Antoñito Núñez, no sé si lo conociste.
Sí, sí, claro que sí.
Y bueno, pues, sí, él pues siempre era eso de que él me contaba mucho con chamaco y decía que te pega una voltereta, ponte ahí otra vez, pues eso, tú eres torero, el toro si te tiene que matar, te tiene que matar. Y también me recordaba mucho a Miguelín. Claro. Que tú te quieres morir, no, pues entonces no puedes ser torero. No, hombre, yo no comparto eso, pero creo que sí te puedes morir en cualquier momento y tienes que estar dispuesto a que eso pase si tiene que ser y si tiene que pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, el tomar demasiadas precauciones creo que le quita verdad y le quita importancia al toreo. Entonces, pues es como eso, ¿no? El torear sin que te importe tanto, ¿no? Entonces, pues eso intento conseguir.
Eso se transmite, ¿no? Cuando se te ve delante de un toro, claro. se transmite que hay verdad, que hay, que el miedo evidentemente lo tiene que tener como ser humano, pero se transmite que lo supera con crece y que te pones en los sitios donde hay que ponerse para querer ser alguien en el toreo y que eso, que tienes el miedo lógico, pero que lo dominas bastante bien, mucho mejor que quizá que otros muchos toreros que a los que se les nota otros detallitos.
Ahí está. Bueno, mira, se ha aplazado el evento tuyo, pero el evento anterior que iba a darle lustre al taurinismo de Huelva, ¿no? Que es la Peña el Castoreño, ¿no? Que este viernes...
Viernes 19.
19, tenía el acto y lo va a tener, ¿no? El homenaje a la una década de rejoneos de Andrés Romero. Vamos a contactar vía telefónica con su presidente, con don Juan Brandón, para que nos comunique cómo va la cosa y... ¿Eh? A ver si podemos hablar con él, que también es otro partidario tuyo, Juan.
Sí.
En fin, ya tenemos en antena don Juan Brandón. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos aquí el ciclo, ¿no?, del Castoreño.
Sí, este año lo hemos tenido que retrasar por motivo de contratos de
Andrés Romero.
De Romero.
Que estaba por la América, ¿no? Porque el ciclo tuyo más o menos
no sé si al final era ha ido o no ha ido, lo que pasa que había la posibilidad de que fuera, entonces no podíamos jugar con eso, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues este viernes a las 8 en el salón,
en el Teatro Juan Alonso de Guzmán.
Bueno, ¿y quién va a dar la charla? ¿Quién va a compartir el cartel con...? Y además lo importante, ¿no?, lo que es significativo a la peña, ¿no?, el picador y el que vais a premiar.
Lo del picador para nosotros es muy importante, ¿no? Y quizás lástima que no podamos hacer dos charlas porque no tenemos capacidad. Cada uno tiene sus medios, ¿no? Y no tenemos capacidad para dos charlas. No podemos. Entonces lo incluimos en una, las dos cosas. Y
oye, pero está bonito. Yo lo veo bien.
Bueno, viene un picador. Lo escogimos por su trayectoria, ¿no? Como lo hacemos siempre. Nosotros no premiamos una faena. Porque eso tiene premio, ¿entiendes? Las faenas tienen premio. Madrid, Sevilla, tienen sus premios. Este hombre tiene muchísimos premios de Madrid también.
¿Quién es? ¿Que no nos ha dicho?
Bueno, pues Agustín Navarro. Agustín Navarro terminó con Ginés Marín, la última etapa de su eso estuvo con Ginés Marín, estuvo con David Lamiura.
Bueno, asienta José Antonio, lo conoces, ¿no? Entonces, ¿no?
Lo conozco, hombre. Yo que sigo al maestro Dávila por cercanía, por la su escuela de aficionados prácticos. Y las últimas veces que lo he visto torear en Pamplona, Madrid, Sevilla y demás, en estos los últimos eventos que se anunció de luces, y siempre contaba con Agustín Navarro entre sus filas y además con interés, ¿no? No quería que fuera otra la cuadrilla, y Agustín Navarro ha sido uno de los indiscutibles en su carrera, al final de su carrera, ¿no?
Precisamente en sus reapariciones toreaba él en las reapariciones
de Dávila.
Dávila Miura, sí, volvía a torear. Entonces tiene un currículum muy grande con figuras de primera línea, que ya lo diremos allí, ¿no? Una cantidad de figuras de primera línea, vamos. Y la verdad, yo después sorprendido, ¿no? Porque
¿está retirado o está en activo?
Sí, está retirado.
Ah, está retirado.
En lo que decide este hombre, que bueno, lo hemos cogido por su trayectoria, porque no lo aconsejaron, ¿no? Pero después de conocerlo, yo lo he visto otro día en Valverde, lo he visto en Palo, ¿no? Pero después de esto, te enteras, te va diciendo con todo el mundo que tú hablas que es un caballero, que es un señor que ha ayudado a mucha gente, todo el mundo hablando bien de él. Digo, mira, pues después de todo hemos aceptado.
Sí, señor.
Y la verdad es que un encanto, ¿no? De lo que yo lo trato, claro, en estos días, en este tiempo, pues con lo del premio, tratando, pues tienes que venir, viene de Jaén, vive en Jaén. Y bueno, y nada, que estamos muy contentos con este premio, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, que nosotros no queremos, nosotros estamos...
¿Qué edición es de premio, que, Juan? ¿Qué edición
pues,
hace?
Pues este es el quinto.
El quinto.
Estuvo el primero que se le dio a Quinta, el segundo se le dio a Carbonell, pero no por lo de la Faena de Sevilla, se le dio por dos buenas temporadas, ¿eh? Porque hizo dos temporadas de escándalo. Después el tercero se le dio a Doblado, a José Doblado, y después Francisco, y este es el quinto premio que damos.
Sí. Bueno, y la sala principal es con una década de rejoneo, ¿no?, de Andrés Romero.
Sí, Andrés Romero, una década de alternativa, ¿no?, porque sí, yo sí. Creo que él lleva más tiempo, entonces, pues lo que vimos oportuno, uno de Huelva, y que cumple un décimo aniversario, que es muy difícil mantenerse 10 años en el mundo del toro, y creo que los picadores... Es muy complicado también, ¿no? Porque lo que es tener muchos caballos y después las pocas corridas que hay de picadores, creo que es muy complicado. Yo creo que tiene su mérito y creo que lo hemos querido oportuno de hacértelo a él, porque creemos también que hacer de Huelva también hay que realzar, y aparte que se lo merece, ¿no?
Sí, señor. Bueno, dile algo también a Alejandro, ¿no?, que lo tenemos aquí.
Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Hombre, Alejandro, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
No estoy escuchando hoy el programa, perdonadme, si lo escucho siempre, porque estamos preparando la charla.
Bien,
el convite, claro, porque sí. Después tenemos un convite. Bueno, Alejandro, que te veremos pronto, como dijo aquel, ¿no?
Sí, pronto. Bueno, lo hemos dicho. Sí. La de Lucena se va a aplazar por la lluvia y será el 10 de febrero.
Ah, vale.
Así que bueno, habrá que esperar un poquito más. Sí, pues por lo visto ha dado lluvia los días antes, pero, y no...
El viernes no da lluvia. Bueno, para la charla no da lluvia, vamos a ver.
Bueno, la charla ha cubierto. Para que el montaje de la plaza y todo es...
Claro, entonces pues, bueno, al no ser un buen drenaje, pues va por lo visto a estar muy encharcado y han decidido pues aplazarlo para más adelante.
Bueno, Alejandro, yo dejarte fuerte y que este año despunte ya como lo que tú te mereces.
Ojalá que sí.
Venga, pues Juan, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, y nos vemos allí el viernes, creo que es una cita bonita.
Y que ya sabéis, que estáis invitados todo el mundo, después tenemos un convite, que estamos liados ya con el convite, con la copita y el aperitivo, estamos liados aquí precisamente desde hoy ya montándolo.
Anda que no.
Bueno, pues nada.
Lo que trabaja las peñas, ¿eh?
Excelente cartel como siempre, Juan. Enhorabuena.
Gracias a Hispanidad Radio. Y a Juan Infante por estar ahí siempre también, ¿eh? Y a todos. Venga, ustedes.
Y que estaremos en directo. Bueno, en directo grabado, pero estaremos allí presentes.
A todo el equipo.
No, te está diciendo Juan que va a ponerlo en... Como el año pasado, ¿no? Pues vía YouTube, ¿no? Retransmitir el acto para todos los aficionados que no puedan asistir a San Juan, que siempre es bonito, además, para tenerlo en el recuerdo.
Sí, llevamos imágenes, además algunas fotografías que haremos también de ese momento, para tenerlo en nuestro archivo.
A todo el equipo de Hispanidad Radio, que funciona muy bien, que aquí será bien recibido.
Venga, un fuerte abrazo, Juan.
Nos vemos.
Un
abrazo.
Te imaginas ya pronto, ¿eh?, una década de Alejandro Conquero,
hombre,
de alternativa.
Ojalá que sí. Eso sería muy buena noticia.
Bueno, claro, porque toreando lleva mucho más de 10.
Sí, bueno, en verdad desde
¿Cuándo te pusiste la primera vez delante de una becerra? Me imagino que de niño muy chico.
Fue una vez en lo de El Millonario. Allí,
¿En Ayamonte?
Sí, en Ayamonte.
Antonio Horta.
Fuimos allí, yo de toro, pues nada, mi padre
sí.
De toda la vida, pero yo tendría 7 años por ahí y nunca había echado mucha cuenta. Me dijo, ¿quieres torear? Y digo, vale. Cogí la muleta y la gente me decía, al revés, yo me cambié. No, al revés la muleta, vale. Y la cambié. Toré, me gustó la sensación y bueno, ahí quedó. Hasta 7 años más o menos después, con 14, que fui a un tentadero y ya
te picó el gusanillo.
Ya me cautivó y empecé ya a buscar para entrenar, primero con Emilio, pero Emilio no podía y
él lo entiende bien, porque ha aficionado plástico y sabe la sensación esa, claro, ¿no? Que sea pasártelo por delante.
Un veneno muy malo, sí, independientemente del tamaño del animal, me imagino que con un toro... como en tu caso, de cuadrio, de Prieto de la Cara, tiene que ser ya el sumum. Pero la sensación de que tú más o menos conduce la embestida de un animal.
Sí, es algo único.
Eso no tiene precio.
El día también que estuvimos en casa de José Luis, que tenía el fotos allí de Santi Ortiz, ¿con qué edad ya Santi Ortiz? Matando un toro en su cumpleaños.
Sí, todos los años lo hacíamos. Nos íbamos con nuestro amigo Gerardo Ortega allí a su finca, a una de las dos fincas, y todos los años el que mataba al toro era Santi.
Bueno, claro. Ya, claro. pero vamos, con 60 años, con, ¿no?
Un poco menos, con 50 y tantos, pero además sin entrenar absolutamente nada.
Pero que ve el gusanillo tan...
Sí,
el
pero nada, fuerte, de nada, de nada. Y se llevó años sin entrenar en ningún momento, ¿no? Pero era una tradición que habíamos adquirido ya... y es eso, es el gusanillo, porque yo le decía, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a poner delante de un toro? ¿Que cómo me voy a poner delante de un toro?
Y es pues, lo que ha hecho toda la vida, ¿no? O lo que...
Claro, claro.
Sí, pero lo de Santi también fue muy relativo, porque Santi no tuvo continuidad en el mundo del toro. Sí, sí. El tomar alternativas.
Bueno, fíjate, él que ha empezado, ¿con qué edad empezaba a torear?
Con 40 y tanto, un día de rebote.
Nunca tarde.
Tenía la inquietud, pero la oportunidad fue hace... Este año es el 10º aniversario, quizá también, de mi primera becerra.
Sí, pero es lo que tú decías antes, José Antonio, que no es lo mismo un toro que ponerte delante de una becerra.
Nada que ver, nada que ver.
Claro, y es que él directamente, sin entrenar absolutamente nada, se ponía delante de un toro.
Eso es quizá lo que más sorprende, ¿no? Porque una persona que tiene una continuidad, que entrena y que, pues bueno, más o menos te puede mantener hasta esa edad con unas condiciones, pero sin entrenar.
Pero debe haber algo dentro de estos personajes.
Pasión.
No, y más que pasión. Es ese valor que demuestran delante de los toros, yo creo que también lo tienen a la hora de decidirse a ponerse delante de los toros. Sí. Porque si no...
no se puede entender de otra manera.
Yo no lo concibo de otra forma.
Explícanos un poco, vamos, que...
Hombre, la verdad que torear, desde la primera vez que toreé, fue una sensación que es diferente, única. No sabía muy bien cómo describirla, pero incluye una parte que tiene como ese matiz de... iba a decir negativo, pero ese matiz de qué va a pasar, qué es lo que tal, voy a poder, no es tal, sale el toro, sale la vaca, contra más grande, sí, más incertidumbre, y ese sobreponerte, ese echar, digamos, la moneda al aire y que sea lo que Dios quiera y entregarte a lo que ya después pues sí, te gusta, ¿no? Que es el toreo que tú al que sueñas, ¿no? Y te olvidas de todo, ¿no? Y entonces pues creo que es algo muy único, porque sí, está en juego la integridad, tienes que...
La técnica.
Claro, la técnica.
El corazón, la cabeza, corazón, todo.
O sea, son muchas cosas que sí, cuando alcanza pues esa tanda soñada, ese momento de en la faena, ¿no? Pues es como... una recompensa de
una
todo,
euforia, un momento, o sea, no eufórico, sé,
es algo único.
Aquí dijo en un pregón mítico Tábora que dice que de toda su vida lo más hermoso fue cuando se sintió torero en los tentaderos. No llegó a ser torero, que su sueño de haber sido torero no lo consiguió, pero demostró el alma de torero que tenía. Dice que era inabarcable, que ya qué sensación de torear con la fiera en el campo. Él toreaba campo abierto y que eso es inenarrable, eso fuera de lo más bonito de toda mi vida. Y Salvador Tábora había hecho una carrera...
Un gran artista de muchas facetas, ¿no?
Claro.
Yo tengo 54 años y he vivido en mi vida cosas muy, muy fuertes de todo tipo, porque soy también muy polifacético.
Sí, tú eres redondo.
Pero como los recuerdos de algún muletazo puntual de los que
he
disfrutado... Eso se te queda grabado a fuego. Bueno, claro, no me puedo imaginar cómo tiene que ser con un toro.
Claro. Bueno, Alejandro, pues nos quedamos ya sin tiempo y ha sido un placer como siempre, ¿no? No es la primera que viene, viniste de novillero, ¿verdad?
Sí, ya hemos venido a confirmar alternativas.
Nos trajimos a tu padre también una vez, tuvimos un ratito muy bonito aquí. ¿Verdad? Sois personas de verdad del mundo del toro de Huelva muy queridas.
Muchísimas gracias por invitarme y un placer.
Pues gracias Juan Infante, ¿no? Y retomamos a los aficionados este viernes.
Nos vemos el viernes allí, sí,
el viernes a las 8 en directo sobre desde el teatro de
San Juan del Puerto, con la Peña El Castoreño, con su charla anual.
Bueno, pues señores, José Luis, un gran placer, una suerte de tenerte como amigo y que estés aquí con nosotros disfrutando.
El placer es mío y Y bueno, es una experiencia nueva para mí esto de la radio y de vuestra tertulia.
Pues si te pica el gusanillo, sabes.
También envenena esto.
Me engancha,
sí. Y nada, es un auténtico placer compartir un rato con el Matador de Toro, al que le deseo todos los mejores y mayores éxitos, con José Antonio, con Juan y contigo. Bueno, hasta siempre.
Hablamos de baloncesto el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
cada bueno, cosa en su sitio.
Alejandro, buen viaje y buena suerte.
Pero cuando quieras también.
Sí, gracias.
Que Dios reparta suerte, ¿no?
Por supuesto. Nos vemos el viernes.
Hasta luego.